Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 28 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada en el espacio. Tendremos actualización sobre la nota que ha estado informando el gobierno cubano de un incremento no sustancial, pero sí progresivo, de los casos de Omicron que están llegando al territorio nacional. Hablaremos con personas en varias partes de la capital y el resto de las provincias cómo están lidiando con esta situación. En la segunda parte del espacio nos honrará en el programa la participación de la destacada académica cubana Omara Ruiz Urquiola. Y finalizaremos el espacio con los testimonios de Ania Zamora, todo lo ocurrido ayer en el Tribunal de Jovellanos, ya su hija cumpliendo en prisión en la Bellotera, la prisión de mujeres en la ciudad de Matanzas, con los 6 años de prisión injustamente por haber participado en las protestas del 11J. Y también tendremos el testimonio dramático, por cierto, de otro de los condenados en Palma Soriano, Daineris Moya, que estará con nosotros conversando sobre esto. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, vecinos reiteran apoyo a madre del menor, específicamente pues a Bárbara Farré Guillén, por su hijo preso por el 11J, a pesar de las amenazas de la seguridad del Estado, luego de la carta que entregara Yas Canel, firmada por sus vecinos. Padre de detenido en La Guinera remueve cielo y tierra en busca de justicia para su hijo, así se lo dijo a nuestra colega Iber Pacheco. Seguridad del Estado amenaza con encarcelar a la hermana de Andy García Lorenzo, actualmente en la prisión de Guamajal, allí en Santa Clara. Virgilio Mantilla Arango lleva 12 días en el hospital de la prisión de Kilo 8 sin tratamiento médico y hostigado por las autoridades. Por protestar, el 11J ratifican los 6 años de cárcel a la dama de blanco de Matanzas, Sisi Abascal. Y salí de un campo de concentración, dice el preso político Armando Trujillo González, quien fue liberado este lunes tras cumplir una condena completa de 3 años de prisión por privación de libertad. Y un grupo de 19 cubanos detenidos por la policía de Macedonia del Norte, pues encontró la policía allí en una camioneta y arrestó al conductor del vehículo, informó este martes la policía local. 2:08 en Cuba al Día, en Radio Martí. Ya este martes 28 de diciembre nos vamos a La Habana, Cuba, al contacto con el destacado periodista independiente ahí en la capital, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, 28 de diciembre, el gobierno cubano, en medio de la pandemia, ahora la sexta cepa, el Omicron, que afortunadamente, pues según lo que están diciendo los científicos, no es tan letal como las otras cepas, incluyendo la Delta, que ha causado tantas pérdidas humanas, así en Cuba como en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Sin embargo, Omicron sí tiene una característica: el nivel de virulencia es extremo. Y las autoridades cubanas han dicho que hay un aumento paulatino, no es significativo, según lo que ellos dicen, de los casos de Omicron que están llegando al país, sobre todo en la capital cubana donde tú vives, que es el epicentro de los casos. Vladimir, ¿cómo estás viendo las labores de saneamiento? ¿Cómo anda la situación? ¿Existe el peligro? ¿Hay la preocupación de ustedes que esto se puede ir de contexto con las colas, el desabastecimiento, la aglomeración de personas? ¿Cómo se está manejando el tema del Omicron a nivel de población?
Sí, realmente la realidad es que en Cuba ya, a pesar de que el Omicron entró, ¿no? Ya se ha olvidado como que existe el COVID realmente, que el COVID sigue afectando a la población cubana. Ya el gobierno a nivel de municipio, a nivel de base, ¿no?, se ha enfrascado muchísimo más en el tema dengue, que es lo que está azotando ahora. Por eso Omicron ahora mismo resulta un peligro inminente, ¿no? Porque realmente las personas han empezado a descuidarse muchísimo, incluso en los centros de salud, en los policlínicos, ya prácticamente no se hace un trabajo más profundo con el tema de las enfermedades respiratorias, ya prácticamente no se hace el trabajo que se venía haciendo cuando estaban los casos por los encima de los 10.000 casos, ¿no? Y entonces esto puede ser muchísimo más preocupante, porque pudiera suceder lo mismo que sucedió hace un año atrás, que empezamos en diciembre, se abrió el país, las personas empezaron a descuidarse y bueno, ya en enero, febrero fue aquel rebrote brutal, que bueno, hasta el otro día estuvimos por encima de los 10.000 casos, y por eso es lo preocupante, ¿no? Porque Omicron es más transmisible y probablemente pasemos los 10.000 casos y mucho más. Y entonces volvemos al confinamiento y ahí es donde empieza la situación tétrica del cubano con el tema de las colas y con el tema de todo esto que se está viviendo actualmente en Cuba.
No, y la falta de medicamentos, la falta de asistencia. Mira, hay una cosa importante, Vladimir. Tengo información por personas cercanas. Tú sabes que están los vuelos, se reabrieron los vuelos acá a Estados Unidos de visita. Hay personas viniendo aquí. Aquí hay un nivel de infección que es tremenda. Estamos hablando de la Florida, que sobrepasan los 20 y los 30.000 casos diarios. Y hay una interrelación de cubanos que vienen de la isla a visitar a sus familiares aquí y regresan. Conozco el caso de personas que han regresado y ni pasaron por la cuarentena. A lo mejor esas personas, Dios no lo quiera, pudieran estar infectados con el Omicron, y con uno solo que entra a Cuba, ya tú sabes.
Sí, claro, exactamente. Y más que el régimen ha flexibilizado muchísimo precisamente para atraer el turismo, para atraer a todo aquel que le ingrese divisas al país, ¿no? Y esto es ahí donde está el peligro real, porque eso mismo fue lo que sucedió, como bien te decías, en la vez anterior, en la apertura anterior, y eso fue lo que dio lugar a esa altura de los casos, ¿no? A sobrepasar los 10.000. Y creo que en esta ocasión, siempre recordemos que un rebrote siempre viene peor, ¿no? Entonces este rebrote podría ser muchísimo peor que el anterior.
Gracias en la capital cubana al destacado periodista independiente Vladimir Turró. Vámonos a otra parte del territorio nacional. Vamos a intentar la comunicación en la capital de Holguín. La provincia de Holguín es la segunda provincia más poblada del país. Vamos a intentar el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora para ver cuál es la preocupación que hay en Holguín con el incremento de los casos de Omicron a lo largo y ancho del territorio nacional, según lo que están reportando las propias autoridades cubanas sobre un incremento del arribo de casos contagiados con Omicron al territorio nacional. Con la poca transparencia, el historial de poco transparente que tuvo en las cepas anteriores y las veces que se ha cerrado el país, vamos a ver qué esperan los cubanos, cuál es la expectativa, qué piensan. De eso se trata y de eso estamos hablando en esta primera parte de Cuba al Día, este ya martes 28 de diciembre, de cara al fin de año, que enfrentan los cubanos desabastecidos, haciendo cola, sin medicamentos. La historia sin concluir. El contacto en la capital loguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y usted, y a todos los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, en medio de las colas para comprar el pollo, porque carne de puerco no hay, la falta de medicamentos, la aglomeración de personas, el gobierno cubano pues abrió el turismo, se ha olvidado un poco la situación que hay en el mundo de Omicron. El mundo está en tierra y cerrado nuevamente por la sexta cepa, esta Omicron, que afortunadamente, según lo que dicen los virólogos y los especialistas, es menos agresiva que las anteriores, incluido la Delta, que fue letal, pero sin embargo tiene un nivel de virulencia, el nivel de contagio es tremendo, las mutaciones son las más altas de todas las cepas, incluyendo las anteriores. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo están lidiando los holguineros? ¿Hay alguna preocupación? ¿Cómo ven ustedes esta situación del Omicron, que ya reconoció el gobierno cubano que hay casos llegando al país?
Bueno, acá por lo menos la población se mantiene como anteriormente lo estaba llevando, pero con la deficiencia de que ya muchas personas, a razón del la poca propaganda de salud pública con respecto a las medidas que se deben de tomar para mantener las normas para alejarse del contagio de la COVID-19 que se están tomando acá son deficientes. La población como tal ya se ha descartado, y bueno, muchos incluso andan sin el nasobuco, o por lo menos cuando llegan a otros lugares, casas y demás, bueno, pues ya, como a medida de confianza que se quitan el nasobuco, y es una de las razones que evidentemente pues están prolifera más el contacto de COVID-19 en las personas acá dentro de la isla. El régimen como estrategia, bueno, pues según manifiestan ellos, han tomado la decisión de realizar test de COVID-19 a todos los que entren por el aeropuerto de La Habana, aunque presenten la certificación de vacunación. Todos sabemos que esto es una medida que, de hecho, toman todos los países y aún así la variante se ha extendido de una manera brutal y ya vimos cómo incluso más de 5.000 vuelos fueron cancelados justamente ahora para Nochebuena y Navidad por el alto contagio, no solamente del personal del aeropuerto, sino a las zonas donde arribaban. Acá en la isla, bueno, pues ya se han experimentado 44 casos confirmados de contagio de esta variante Omicron y en lo que va hasta ahora, bueno, ya se ha experimentado que hay un incremento de los casos positivos con un total de 543 confirmados, de ellos 116 llegados del extranjero y 427 autóctonos, lo que demuestra que esta cantidad que ya por ahora se está confirmando como contagiados dentro del mismo país es justamente por la ineficacia que muestra el sistema en cuanto a sus fronteras que están abiertas justamente para mantenerse con el turismo, que es una de las, viene siendo ya prácticamente la tercera fuente de entrada ahora en la actualidad por la caída en picada que dio el turismo. Ya se sostiene solamente prácticamente con las remesas y con el envío, la explotación de médicos en el extranjero. Así estamos acá, bueno, temiendo que muy próximo, bueno, pues entonces esta variante vuelve a infectar la isla como lo está infectando las otras variantes de la COVID-19 y una vez más desarmado, sabemos que el sistema no cuenta con recursos para mantener los hospitales, para volver a crear nuevos centros emergentes para tratar la COVID-19 y, bueno, pues la alimentación que, como todos sabemos, está tan deficiente para poder soportar una vez más el arreciamiento de esta variante o como tal de las demás variantes de la COVID-19, pues se augura que para 2022, bueno, pues si no se toman medidas drásticas, Cuba estará otra vez sometida a las presiones de muerte que va a traer esta COVID-19 por la falta de medicamentos, alimentos y de medidas drásticas para poder paliar la situación de la COVID-19 dentro de la isla.
Un placer como siempre y mucha felicidad en medio de las dificultades, Zamora, allá en el territorio holguinero. Vamos a seguir nuestra ronda informativa desde Holguín. Vamos a pasar a Santa Clara, Cuba, y vamos a tener desde el centro del país la opinión y la visión de alguien que la pasó muy dura con la variante anterior Delta, Joel Espinosa Medrano, que junto a su esposo y otros familiares sufrieron la pandemia ahí en Santa Clara. El contacto en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista y también emprendedor Joel Espinosa Medrano. Gracias, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el gobierno cubano ha borrado los recuerdos de todo lo que pasaron ustedes con el COVID recientemente, casi un año de confinamiento, una cantidad de muertos significativa, que nunca sabremos la verdad cuántos cubanos murieron de COVID. Han apostado por la vacuna, hay gente que cuestiona su efectividad y apuesta más a la inmunización de rebaño por la cantidad de gente que sufrió el COVID, entre ellos tú, uno de los que lo pasaste. Sin embargo, ahora ya la variante predominante es la Omicron. Afortunadamente no parece ser tan fuerte como la Delta, pero sí tiene un nivel de contagio superior a todas las cepas anteriores. Ya el gobierno cubano ha reconocido que hay casos en el país. ¿Cuál es la preocupación de ustedes? Que esto se puede ir nuevamente de contexto, Joel, y las medidas que se están tomando.
Bueno, Tomás, yo tengo que decirte que desgraciadamente el hombre es el único animal que te tropieza con esa piedra, y desde este fin de año creo que va a ocurrir lo del año pasado, es decir, las aglomeraciones de personas por cientos y miles de personas atrás de las poquitas cosas que está ofertando por fin de año el gobierno con sus entidades, y se ve una las personas ahí arriba de otra por miles y miles, por lo menos aquí en la ciudad de Santa Clara, que eso trae consigo no solo el de la COVID, sino también las infecciones respiratorias, todas estas infecciones que se propagan en las aglomeraciones de personas, unido toda la mala higienización que existe acá en la provincia, por la recogida de basura, por la poca limpieza que existe en la misma ciudad, que genera la brote de enfermedades fácilmente transmisibles, y el escenario está creado, está propicio para que toda esta enfermedad, incluso la COVID, se transmita por toda esta situación que está ocurriendo, ventas en lugares específicos donde todo el mundo quiere ir a comprar un poquito de algo, y este escenario es propicio, al igual que ocurrió el año pasado, para la propagación de todas estas enfermedades. Y tengo que también desde mi punto de vista, señalar que todo lo que se está haciendo en el Estado cubano actualmente, como te dijiste, estaba apostando por la vacuna, pero la vacuna no se sabe, incluso la vacuna cubana no está ni reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y están ya por la quinta etapa vacunando y no están teniendo en cuenta las situaciones epidemiológicas que pueden surgir, y más en fines de año y festivo. Incluso te señalo que en los medios de difusión masiva ya no están dando una divulgación como anteriormente se hacía.
Joel, que te perdí brevemente, han bajado la guardia, la propaganda oficial, las multas, al bajar la guardia para promover el turismo, esto también baja el nivel de percepción de la población, ¿es correcto?
Sí, cómo no, eso te quería señalar, que en el televisor ya esa propaganda ahí continua ya no existe. Incluso, yo digo, en este momento están dando la propaganda a lo que es la transmisión del SIDA. Protege, y eso, yo digo, bueno, en este momento el SIDA pasa algo secundario con la situación que se está viviendo a nivel mundial con esta nueva cepa. Entonces, los cubanos estamos ya viviendo, como dicen, en plena playa, en pleno verano, sin tener en cuenta los riesgos que trae esta nueva cepa. Incluso el Estado es el principal que no está promoviendo, no está utilizando sus medios para que las personas crean conciencia, porque ya cree que rebasamos, que las vacunas, que aquí queda, pero nos espera todavía una crisis grande nuevamente con relación a la COVID, porque no, esas vacunas tampoco muestran efectividad. Aquí lo que mostró efectividad fue, pasado año, fue la inmunización de rebaño, y creo que así vamos a tener que asumir próximamente si el Estado aún continúa sin tomar medidas drásticas para prohibir ese aglutinamiento que está de personas en todos lugares. No hay un reclamamiento de las medidas a tomar en cuenta por medio de salud pública, y la población está a espaldas de la situación que puede ocurrir, y de hecho va a ocurrir. Lo estamos hablando hoy terminando el 2021, que fue un año bastante duro para la población cubana, que muchas familias sufrieron pérdidas irreparables, y ahora creo que vamos otra vez a enfrentar una ola donde el Estado no está jugando su papel, donde el Estado no está teniendo conciencia ni transmitiendo un mensaje alentador a la población, simplemente está dando la espalda sin tener en cuenta lo que ocurrió en este propio año que está terminando.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, y muchas cosas buenas en medio de tantas dificultades en Santa Clara, Cuba. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día con otro destacado periodista independiente en Guantánamo, Cuba, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, quiero ver cómo anda la situación por el territorio guantanamero, que sufrió muchísimo, como el resto del país, muertes masivas en los hospitales durante el año por la cepa Delta y por COVID-19. Tú mismo estuviste entre la vida y la muerte y te curaste con muchos medicamentos o medicina tradicional en tu casa. En fin, bueno, ya sea por inmunización de rebaño o por la vacuna, por lo que sea, sí, aquí estamos. La cosa bajó, sin embargo, Anderlai, ahora estamos sufriendo la cepa del Omicron, de alta contaminación, un nivel de virulencia tremendo a nivel mundial, y ya está en Cuba. ¿Cuáles son los peligros que representa? ¿Están creadas las condiciones para que esto se pueda ir de contexto otra vez?
Bueno, las condiciones están creadas para que se vayan de contexto, porque ahora mismo en Guantánamo se han realizado un poco de fiestas populares donde se ha perdido todo el control de las medidas de la pandemia. Grupos de personas sin nasabuco, aglomeraciones en centros tanto abiertos como cerrados, y esto es, ya hay casos de COVID nuevamente en Guantánamo, que es lo importante de esto que estamos hablando, y hay casos de COVID, sin embargo, las fiestas no se paran.
Anderlai, la campaña del gobierno en medios audiovisuales, televisión, las multas, ¿eso ha cambiado con la cuestión de la promoción del turismo? Sospechosamente el gobierno bajó su campaña para prevenir el COVID. ¿Tú compartes esta opinión?
Sí, cómo no. Y ya te digo, antes había un control sobre personas que llegaban del exterior. Ya este control hoy, aunque en algunos lugares dicen que existen, pero realmente no se cumplen. Las personas llegan de han llegado a diferentes lugares del mundo, entran a Cuba, aquí mismo en Guantánamo, personas que han entrado, y ya
Anderlai, no hacen ni cuarentena.
No hacen cuarentena. Es que ya es, lo tienen determinado así, no tienen lugares de cuarentena, es, le hacen una supuesta prueba o lo hacen la prueba y con la misma siguen con la familia en las calles, personas que están en fiestas populares también porque están dentro de la ciudad y están participando en todo lo que están participando los mismos cubanos, y entonces ahí está, y hay un peligro inminente.
Anderlai, ¿la gente sigue haciendo cola hoy 28 de diciembre?
Bueno, yo digo que la cola en el cubano es algo como el día a día. Eso es algo que eso va a terminar el día que termine el gobierno. La cola es algo que va a terminar así. Termina el gobierno, termina la cola.
Anderlai, lo mejor para ti y tu familia de cara al 2022 y que las cosas sean mejor en Cuba. Gracias, Anderlai Guerra Blanco, del territorio holguinero. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 28 de diciembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. En minutos vamos a intentar la comunicación acá en el sur de la Florida con la destacada académica Omar Ruiz Urquiola, para hablar de las purgas universitarias que continúan en Cuba, en este proceso que ha ocurrido durante los 62 años del castrismo. También tendremos información actualizada más adelante en el espacio de la crítica situación de Cici Abascal, Zamora, Cici Abascal Zamora, hija del matrimonio integrado por Adriana Zamora y Armando Abascal, opositores de larga data en Jovellanos, en el poblado de Carlos Rojas. Bueno, pues el castrismo los ha golpeado donde más le duele. Armando incluso fue liberado después de estar preso. Ani ha estado detenida en múltiples oportunidades. Sin embargo, pues ahora el castrismo ha ido contra sus hijas. Todavía aún pendiente, Licia Abascal, que fue incluso golpeada durante la protesta del 11J, y su hermana Cici ya fue sentenciada, perdió la apelación, y desde ayer Cici Abascal se encuentra ya en la prisión La Bellotec, en la ciudad de Matanzas, entrando a cumplir sus 6 años de prisión. Pero vámonos, antes de pasar con otros temas, con una invitada de lujo. Tenemos el contacto ya acá en el sur de la Florida de nuestra amiga, la académica Omara Ruiz Urquiola, de visita acá en el sur de la Florida, a quien le damos la bienvenida. Omara, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, lo mejor para ti en un año tan convulso, todas las cosas que sufriste, que has pasado en Cuba, y primero que nada, pues, desearte lo mejor para el próximo ya 2022, y sobre todo salud, que es lo que más necesitamos, Omara.
Sí, salud, Tomás, todo lo demás se arregla por el camino.
Omara Ruiz Urquiola, partiendo de esta labor tan encomiable que tú realizas en el Observatorio de Libertad Académica, que ha hecho público ya a inicios de diciembre el informe número 14 de la situación de las purgas académicas, tanto de profesores como de estudiantes, a través de la historia cubana de los últimos 62 años, pero que aún se mantienen. Dentro incluso de este último reporte están los casos de Mario Michel Senayé Pérez, estudiante de licenciatura de Educación Plástica del Instituto Superior Pedagógico José Martí, y está el caso de Carlos Ortega Piñera, estudiante de cuarto año de licenciatura de Matemáticas de la Universidad de La Habana, también así como los casos recientes de otros profesores, estudiantes y demás. Bueno, pues acaba de ocurrir un caso que ya lo tienes tú, porque ya sé que lo manejas, de un joven, estudiante de la Universidad de Oriente, estudiante de primer año de Ingeniería Eléctrica. Y allí, pues, fue citado el pasado jueves por la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Y cuando el joven llega, este muchacho es hijo, espiritual del pastor Alain Toledano Valiente. Este muchacho se ha criado en la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba, pero es un muchacho estudiante de una familia de primera clase. Su padre es un prominente médico que falleció en Santiago de Cuba hace ya algún tiempo. Bueno, pues este joven que estudia o estudiaba ahí en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente, lo citó el jueves pasado la decana, y cuando llega se enfrenta a un oficial de la policía política que le propone convertirse en una especie de informante, de chivato, de las actividades del pastor Toledano, que usted sabe que es muy hostigado y muy popular ahí con la iglesia Emanuel. Los apostólicos de Santiago de Cuba lo quieren mucho. Y de no aceptar esta propuesta indigna de la ciudad del Estado, sería expulsado. El muchacho el mismo dijo que no, y desde el pasado jueves lo expulsaron por razones religiosas política, por no ser comunista. ¿Qué le parece este caso, Omar?
Es un caso, estamos en una vuelta, lógicamente, es el final de una dictadura, de un régimen totalitario. Yo no estoy hablando de un marco temporal, pero sencillamente es el final. Veremos qué pasa la muerte de Raúl Castro y esta conducta de ellos con la persecución religiosa, que era algo de lo que se habían abstenido desde la década de fines de los 80, no lo habían vuelto a hacer. Ahora vuelve la purga religiosa. Esto se hizo, se terminó con los años 80, me acuerdo, tenemos un caso que ahora recientemente terminamos de un estudiante de medicina que por su condición de católico, a pesar de que lo habían dejado ingresar a medicina, después lo expulsan. En este caso de este muchacho y de otros que también ahora mismo están sufriendo acoso dentro de las universidades cubanas, tiene que ver con neutralizar a la juventud. Les está costando captarlos para las filas de la seguridad del Estado, para convertirlos en informantes. Hay varios estudiantes que nos han reportado que se han negado a ser informantes. Eso antes no era tan fácil. A ellos la mayoría, de hecho en la propia Universidad de Oriente, también tenemos testimonios que hemos querido investigar y después no lo hemos hecho porque nos hemos dado cuenta de que han sido activos de la seguridad del Estado, que de hecho se han negado a darnos el testimonio porque han sido arreglos con la seguridad del Estado. Y en ya se están negando muchos muchachos, incluso gremios de estudiantes han publicado protestas, han hecho, planteamientos de posiciones respecto a determinados actos de censura, como puede ser del joven estudiante de Elisa que está pendiente de juicio, y los estudiantes se han pronunciado, los estudiantes de su facultad, también se han pronunciado los estudiantes de algunas facultades de la Universidad de La Habana. Ellos temen mucho a ese sector. Ahora en Oriente la represión ha sido históricamente silenciada y ha sido una represión brutal, Tomás, mucho más que en el resto de las universidades.
Omar, aprovechando que tenemos el placer de compartir estos minutos contigo, hoy es 28 de diciembre, decía yo en titulares, como cierra el año, algo que te toca de cerca, pues tus amigos, pues Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Oxorbo, cierran el año en prisión, en pésimas condiciones. Los juicios siguen sumarísimos. Tenemos el caso de una joven de 23 años, Cicia Abascal, sin previa experiencia en el sistema penitenciario, por ser hija de dos destacados opositores en Carlos Rojas. Ha sido llevada ayer, condenada a 6 años de prisión por su participación en la protesta del 11J en Carlos Rojas. Ya está en prisión y así, y así, y así es repetitivo. Hasta con menores de edad está esta situación que tiene ahora Bárbara Farrat, perseguida por escribir una carta a Díaz-Canel y por demandar diariamente a la libertad de su hijo Jonathan Torres Farrat, joven, cardiópata, con problemas de hipertensión, tan joven y asmático en la prisión de menores. ¿Cuál es el escenario, Omara? ¿Cómo cierra el año en Cuba en cuanto a las violaciones de derechos humanos?
Es terrible, pero te reitero lo que ahorita te estaba diciendo, Tomás. Tiene que ver con que un régimen que está completamente asfixiado, ya incluso con la opinión pública internacional avisada, ya no se puede negar el hecho en todos los resúmenes de las grandes televisoras del mundo, desde Deutsche Welle a Radio Televisión Española, la sublevación del pueblo cubano el 11 de julio ha estado presente. O sea, ya es innegable que son una dictadura que se sostiene única y exclusivamente con la represión. Y si antes ellos cuidaban un poco las formas, las maneras, la proyección, ya estamos en un momento en que no lo están haciendo. Estas condenas a los testigos del asesinato de el muchacho de la Guinera, de Dios Laurencio, esas condenas a los testigos dicen todo. O sea, es el miedo a las personas que estuvieron, que saben que fue un asesinato, porque esto va camino a ser juzgado en instancias internacionales. Se va a demorar un poco más, un poco menos, pero el fin de la dictadura, porque ellos mismos lo han querido hacer, porque oportunidades de una transición han tenido. El fin de la dictadura va a ser un fin dramático, como mismo el final de varios de los regímenes en Europa del Este. Va a ser dramático, Tomás.
¿Dirías tú finalmente, Omara, que el incremento despiadado, la represión, es un catalizador que va a trabajar en contra del régimen? ¿Lo daña a ellos más que a las propias víctimas?
Es lo que está pasando. O sea, la opinión pública está atenta, está mirando. Ya es cada vez más difícil de sostener para los políticos interesados en proteger, lógicamente, a los empresariados de sus países. Estoy pensando en Europa, incluso en América Latina. Cada día va a ser más difícil de sostener esa protección a esos empresariados que invierten en Cuba, por una parte. Y por otra parte está el hecho de que en estos finales que estamos viviendo, que pueden demorar años, sin lugar a dudas, hay una polarización que es dañina para la sociedad civil, que va a ser dañina para el proceso de transición. No obstante, las aguas aparentemente son tranquilas en la superficie, pero debajo están pasando cosas.
Cómo no. Las gracias y lo mejor para ti, Omara Ruiz Urquiola, la académica cubana acá en el sur de la Florida. El contacto ahora en nuestro espacio en Cuba al Día, este martes 28 de diciembre, con Ania Zamora, la madre de Sissi Abascal, que injustamente ayer fue llevada a prisión luego del juicio de apelación, directamente ya a cumplir los 6 años de prisión, y está en la Bellotet, en la prisión de mujeres en Matanzas. Ania, ¿cómo te sientes?
Bueno, la familia Abascal ayer sufrió un shock. A ver, estábamos preparados ya psicológicamente hace años. Cualquiera de nosotros podía ir a prisión. Fue a Abascal y fue liberado. Después aparece un falso juicio así de pronto sobre Sissi.
¿Nunca pensaste que el golpe podría ser tan bajo de atacarte con lo más importante para ustedes, que son sus hijos?
Exactamente. Al liberar a Abascal nos sorprendimos, pues quedaron todos nosotros en manos de lucha en prisión. Y días después viene el zarpazo de la fiera en nuestra pequeña hija. Mi hija, gracias a Dios, doy gracias a Dios, desde los 16 años es dama de blanco y es muy, muy, muy valiente. Tengo esa alegría inmensa de la valentía, a pesar que es una niña tímida, delicada, pues nosotros hemos criado a nuestros hijos siempre al amparo de su mamá y de su papá. Pero bueno, hoy quiero decirle a todas las madres, a todos los familiares de los presos políticos que hay en estos momentos, a los que ya fueron sancionados, a los que serán sancionados con el rigor de la ley, que tengan fe, que a esto le queda muy poco, muy poco, y este es el consuelo. Pronto vamos a estar todos juntos porque la libertad nos va a ayudar. Ayer fue un día duro porque no estábamos preparados, como dije al principio, psicológicamente, porque nos habían dicho que después de la vista de ayer tendría unos días para entrar a prisión. Y nos dieron otro golpe duro en medio del juicio. En cuanto le dan la sentencia, habían boinas rojas con armas largas, habían perros afuera, un despliegue militar que yo en estos 10 años que estoy en la prisión nunca había visto, como si esa niña fuera una narcotraficante, y no permitieron ni que Abascal la tocara. La esposaron y se la llevaron directamente a la prisión de mujeres. En estos momentos, Sissi Abascal, dama de blanco, 24 años de edad, está en la prisión de mujeres. Pero fuerzas a todos esos familiares que tienen presos como yo en estos momentos. Este dolor que yo siento, lo sienten muchas madres, pero vuelvo y les repito, tenemos que estar unidas, tenemos que tener fuerza y tenemos que tener la esperanza de que esto va a terminar y vamos a ser todos libres. Entonces, todas estaremos sentadas con nuestros brazos levantados, acusando a todas esas personas que hoy llevaron a nuestros hijos a juicios amañados y falsos. Porque el juicio de Sissi fue un juicio amañado y falso. A Sissi la sentencian por el testimonio de atentado de Silvia Martínez Montero, oficial que nunca vimos, oficial que conocemos perfectamente, pero que ese día 11 de julio nosotros no vimos, que mi hija Sissi no la agredió. Tengo fuerza. Ayer, vuelvo y repito, tuve un momento de debilidad, pero hoy estoy fuerte. voy a luchar por la libertad de mi hijo, voy a luchar por la libertad de todos los presos políticos. Estoy muy agradecida a todas las personas que nos han demostrado su apoyo dentro y fuera de Cuba y que me dan ánimo. Y Dios está con nosotros.
Ania, me dijo Lisi que ya ella se personó en la Bellotet y le llevó algunas prendas de vestir, ropa interior y demás. Cuéntame eso.
Como no teníamos pensado que ayer iba a ser trasladada a la prisión, la niña fue sin nada, fue firme a recibir su sentencia, pero con la ilusión de que regresaría a casa hasta que le dieran una fecha de entrar a la prisión. Después que yo salgo del hospital, que ya estoy mejor, Lizy toma la decisión rápidamente de ir a la prisión. Se le llevó aseo, jabón, pasta, cepillo, unas medias, lume, ahorcador y una colcha. Y entonces pidió hablar con una funcionaria allí y le explicó que todo eso fue improviso y le dejaron pasar todo eso. Ahora tenemos que esperar que le den derecho a una llamada porque allí le comunicaron que va a estar 14 días en aislamiento por el problema de la COVID.
Ania, de parte de la familia Bascal, 28 de diciembre, a punto de concluir el año, esta es la noticia que ustedes han recibido. Para quienes han intentado con este duro golpe doblegarlos ustedes, un mensaje de la familia Bascal.
La familia Bascal estará firme todo el tiempo. Seguimos con nuestros ideales de luchar por la libertad de Cuba y hasta que no cumplamos ese objetivo no vamos a estar tranquilos. Mañana, tarde y noche vamos a estar pidiendo libertad por esos hijos, por esas personas que injustamente están tras las rejas y es muy triste este fin de año, tantas madres, tantos familiares, tantos niños pequeños que no entienden por qué no están con su mamá, por qué no están con su papá, por qué no tendrán una tía como mis niños, como mis nietos, que quieren tanto a su tía y que siempre están ahí. Ustedes siempre han visto la foto que Sisi publica con sus sobrinos, pero vuelvo y repito. Tenemos que estar todos firmes para seguir luchando por la libertad de nuestra patria.
El agradecimiento ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanzas, con Ania Zamora. Y ahora Danieles Moya, allá en Palma Soriano, con su versión de todo lo que ocurrió en el recién concluido juicio en su contra y otras personas de Palma Soriano por su participación en las protestas del 11 de julio.
He decidido realizar esta directa con el objetivo de hacerle saber a la comunidad internacional sobre la situación, la pésima y dura situación por la que estamos pasando aquí nosotros, tanto el pueblo cubano como lo que estamos siendo acusados por diferentes delitos, a raíz de la manifestación pacífica del día 11 de julio. Desde aquí, desde Palma Soriano, desde el barrio conocido como Puntepié, antiguo nombre, ahora es 30 de noviembre, reparto 30 de noviembre. Aquí estoy, en este barrio yo me crié, yo nací y estoy aquí. Esta es mi cuadra, donde crecí desde niño. Pues nada, quiero comenzar citando una definición del concepto de justicia. Una definición así fue definida por Hels Kensel. Dice que, según Kensel, la justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Estamos transcurriendo, o ya lo que queda es nada para que finalice el año, y pues ya vemos todo lo que nos dejó este año que casi se va. Los cubanos ansiosos por tener libertad, democracia, prosperidad y felicidad, y por supuesto, estamos seguros que no se va a conseguir bajo este sistema, puesto que si encarcelando a un pueblo que salió a las calles reclamando justicia, si llevamos a prisión a este pueblo que salió, aquí en Palma Soriano hubo una marcha grandísima donde participaron alrededor de 3.000, un poco más de 3.000 personas en Palma Soriano. Y pues nada, ellos hicieron una selección y en esa selección estuve yo. La petición fiscal es de 6 años, 6 años de privación de libertad. Se me acusan por el delito de desacato y desorden público. Esto bien conocemos nosotros, que esto es el modo de operandi de esta férrea tiranía, para acallar la voz de todo el que decida aclamar por esa justicia que tanto necesitamos en nuestro país. Pues, y aprovechando el marco de que el presidente Díaz-Canel, sí, para decirle, porque para mí es un tirano, el presidente Díaz-Canel en esta semana pasada frente a los Pastores por la Paz dijo que aquí en Cuba habían personas que estaban en contra del proceso revolucionario, según le llaman ellos. Y entonces, aprovechando ese marco donde él dice que sí, que hay manifestantes, que se pueden manifestar, pero él dice que cometieron delito. ¿Qué tipo de delito? ¿Cuáles son los delitos? Ya lo conocemos. Ya conocemos cuáles son los delitos que le imponen o le imputan, perdón, a todos aquellos que se decidan levantarse por la libertad del pueblo cubano. Pues nada, hermanos cubanos de todas partes, cubanos del mundo entero, quiero que sepan que yo he sido en esta misma esquina cuando salió la canción Patria y Vida, que es más que un himno para el pueblo cubano, que sí, el pueblo cubano sí se identifica con este tema lindísimo que hicieron gente de zona. En esta misma esquina aquí yo salí, yo no acostumbro a andar sin camisa, pues salí, me puse Patria y Vida aquí, y aquí me tiré una foto, una pequeña imagen que duró poco menos de 13 segundos. Fue rapidísimo. Bueno, pues nada, por esto, donde me quité el nosobuco, aquí en esta esquina, aquí, me quité el nosobuco y ellos me fui conducido hasta la unidad policial y allá me ponen, fui multado por propagación de epidemia. Pues gracias a Dios, cuento con buena salud, tengo buena salud, gracias al Todopoderoso, al Rey de Reyes, y no he propagado ninguna epidemia. Al contrario, la epidemia la propagan ellos, porque hay que tener de verdad valor para estar allí en estos calabozos donde muchas veces uno es encerrado allí. Y es terrible la fetidez y en esta cuestión de higiene, como tienen estos calabozos acá de Palma Ciudadana, igual que todas esas prisiones donde están los presos pasando las mil y una noche. Las mil y una noche, hermano. Ellos sí propagan epidemia. Aquí, cerca de aquí tenemos un arroyuelo que está bastante sucio, está bastante sucio. Nosotros hemos hecho varias publicaciones sobre esto y hemos obligado a las autoridades a limpiar. A raíz de las publicaciones en las redes sociales, hemos obligado a la autoridad a limpiar esos arroyos. Mira, ahora mismo aquí hay muchísimos casos de dengue, zika y esas cosas, ¿entiendes? Y próximo aquí también tenemos aquí, de esta parte tenemos un basurero tremendo, terrible. Pero bueno, ellos no propagan epidemia, sino todo aquel que se levante a favor de la libertad y el bienestar del pueblo cubano, para ellos. Pero con mi conciencia tranquila, como cubano, hijo legítimo de esta tierra que me vio nacer y me vio crecer, si voy a juicio y si ellos intentan encarcelarme, quiero que sepan que no es por propagación de epidemia, no es por desacato, no es por desorden público, sino por reclamar no solamente mi derecho, sino el derecho de todo el pueblo cubano. Hay personas que todavía no han entendido la necesidad que tenemos de salir adelante, que no lo han entendido todavía, y pues por falta de conocimiento te repudian, ¿cómo no? Pero es por falta de conocimiento. Quiero decirle que información es poder, y si estamos desinformados, no tenemos cómo enfrentarlos a ellos. Pues yo sí estoy bien informado, yo sí estoy bien informado y sé cómo funciona. He sido torturado el día 8 de diciembre del 2015 y fui conducido en un vehículo hasta el lugar conocido como Sierra Cristal, próximo a Mayarí. Allí me obligaron a quitarme la ropa, me dieron golpe hasta dejarme inconsciente, gracias a unos jóvenes que trabajaban en ese entonces en una lechería, que salieron en defensa, protestaron y entonces ellos se montaron en el vehículo y se fueron. Pues nada, yo estoy aquí, he sufrido muchísimo, no solamente yo, sino mi familia también, y estamos aquí a corazón abierto, de todo corazón, con sinceridad, con lealtad, pero solamente a lo tan esperado y tan lo necesario para el pueblo cubano, con lealtad a la libertad que ansía esta población, esta nación. Hermanos, estamos aquí, es triste por la situación, es triste lo que estamos pasando, pero bueno, ahí estaré con mi frente en alto. Si me quieren llevar y encarcelar, eso yo se lo dejo al Dios Todopoderoso, al Supremo, al Dios Todopoderoso, porque yo no tengo delito, yo no he cometido delito, solamente reclamo mi derecho, el derecho de los demás. Estoy aquí en mi barrio, aquí nací, repito, aquí crecí, y pues nada, pues el lunes me presentaré allí al Tribunal Municipal donde ya yo sé cómo será la situación. Ya lo tengo de antemano, porque sé cómo funcionan. En primer lugar, no creo en la separación de poderes. No creo en la separación de poderes. Y el Poder Judicial está en manos del régimen tiránico. Sabemos que eso no funciona y no va a funcionar nunca. No va a funcionar, ¿entienden? Pero solo le quedas a ellos, por ejemplo, yo aquí, y venir o decirme, hiciste una directa y aplicármela, como dicen ellos, te la vamos a aplicar. ¿Entiendes? Como me dijo el delegado del Minin aquí, en Palma Soriano, conocido como Plutin, este señor me dijo que si yo confundía al pueblo, pudiera ser que yo saliera con 10 años de prisión o más, si yo confundía al pueblo. ¿Cómo puede ser posible esto, señores? Y entonces Telesur, en los medios oficialistas, en la televisión cubana, el canal Telesur, a diario pone las manifestaciones no solamente de Latinoamérica, del mundo entero. Porque eso es un derecho que tenemos.
Gracias a Daenerys. Así concluimos nuestro espacio esta tarde de martes 28 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber participado con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.